Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
¿Quiénes se benefician de la desestabilización en Medio Oriente? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional argentino Wadi Calvo, especializado en África, Oriente Medio y Asia Central, analizaremos este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Las protestas frente al Parlamento israelí en Jerusalén no dan tregua. Miles de personas se manifiestan pidiendo elecciones anticipadas en el país y la cancelación del receso parlamentario por las vacaciones de la Pascua Judía del 5 al 13 de abril.
A estas movilizaciones se unieron los familiares de los secuestrados por el grupo Hamás, que piden al gobierno que negocie un intercambio de rehenes con el movimiento palestino.
A pesar de las peticiones, el gobierno no dio concesiones. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que las elecciones anticipadas paralizarían las negociaciones para liberar a los rehenes retenidos. Sostuvo además que Israel está mostrando flexibilidad en las negociaciones, mientras que Hamás está endureciendo su posición.
A nivel internacional crece la indignación por el ataque del 2 de abril al convoy del World Central Kitchen, luego de entregar 100 toneladas de alimentos. El bombardeo israelí dejó 7 muertos y la organización suspendió de inmediato sus operaciones humanitarias.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista internacional argentino Wadi Calvo, especializado en África, Oriente Medio y Asia Central. Wadi, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Qué gusto recibirte.
¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Un gustazo para mí comunicarme con ustedes.
Igualmente, Wadi, miles de personas protestan frente al Parlamento israelí en Jerusalén, pidiendo elecciones anticipadas y la cancelación del receso parlamentario. Sin embargo, Wadi, los dirigentes del país no están haciendo ningún tipo de concesión en este sentido y alegan que las elecciones podrían impedir la liberación de los rehenes. ¿Qué lectura haces de estos hechos?
Mira, esto ya es un clásico en la política israelí, ¿no es cierto? Es decir, las protestas contra Netanyahu, creo que hoy es el segundo o tercer día consecutivo que se realizan, pero esto antes del 7 de octubre, el día de la avanzada de Hamas contra posiciones sionistas, antes de eso, de esa fecha, las manifestaciones eran mucho más fuertes, constantes, y realmente habían hecho temblequear el gobierno Netanyahu, que corría un serio riesgo de ir preso, ¿no? Por corrupción, fundamentalmente. Eso es lo que a mí siempre me hizo pensar, eso y algunas otras cuestiones, que el ataque de Hamas había de alguna manera había tenido el visto bueno del gobierno sionista y lo dejaron hacer. Lo que pasa que fue quizás un error de cálculo, pensaron que no iba a ser tan fuerte matar 1.300 personas, pero a Netanyahu este ataque de Hamas le vino fantástico, primero para alejar la destitución, ¿no? El fantasma de la destitución que la tenía ahí próxima. Y segundo, para ejecutar el plan del sionismo, un plan que tiene más de 70 años, que es eliminar a Palestina del mapa, ¿no? Siempre digo, a Palestina en poco tiempo más, en vez de buscarla en los libros de geografía, lo vamos a buscar en los libros de historia, ¿no? Porque el plan es exterminar Palestina y como lo estamos viendo en Gaza y como lo estamos viendo en Cisjordania. Incluso el yerno de Donald Trump, un sionista confeso, que estuvo durante el gobierno de Trump, estuvo a cargo de las relaciones entre Palestina y Israel, ¿no? Como eso era poner al cerro a cuidar el gallinero, había dicho hace la semana pasada que buenos negocios inmobiliarios se podían hacer en la costa de Gaza, ¿no? Pensando en la construcción de edificios y hoteles, porque es un lugar maravilloso, el Mediterráneo a esa altura. Bueno, estamos en eso, estamos en que en Netanyahu le ha venido fantástico este ataque, que confirma y que lo pone como uno de los grandes próceres del régimen sionista, y yo creo que va a ser prácticamente imposible que lo puedan remover de su cargo, puedan adelantar las elecciones.
Wadi, este 2 de abril el World Central Kitchen anunció la suspensión con carácter inmediato de sus operaciones humanitarias en Gaza tras un ataque del ejército israelí a un convoy que acababa de entregar 100 toneladas de alimentos en un almacén de Deir al-Bala. Esto es en el centro del enclave palestino. Un bombardeo que dejó 7 muertos nacionales de Australia, Polonia, Reino Unido y Palestina, más una persona con doble ciudadanía de los Estados Unidos y Canadá. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron que están tratando de esclarecer las circunstancias del incidente. Y en ese sentido quiero consultarte si sorprendió este ataque y qué peso tienen este tipo de investigaciones sobre acciones tan dramáticas.
Yo creo que ninguna. En el contexto de este genocidio, el que ejecuta el sionismo contra la población gazatí, que ya lleva, no sé, 35.000, 50.000 muertos, el número no es lo importante, sino son las acciones contra la población civil que vemos día a día. Esto no lo ha podido ni siquiera detener Biden, que es el gran promotor de la guerra, en este caso de la guerra de Israel contra el pueblo gazatí. Le ha pedido de todas las maneras que detenga esta masacre. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, viajó, creo que 8 o 9 veces en este tiempo a Israel a exigir, a pedir, a rogar, no sé, que se detenga esta masacre, y no lo hacen ya. Israel, que ha sido siempre el niño mimado de los Estados Unidos en Medio Oriente, hoy ya se ha independizado incluso de Estados Unidos y hace por cuenta y riesgo lo que quiere en el mundo. No en Palestina, sino en donde quiera imponerse, lo hace con el caballito de batalla del Holocausto y los campos de concentración que sucedieron ya hace más de 70 años, siguen utilizando esa extorsión contra un mundo que nada tuvo que ver con aquellos años, ¿no es cierto? Y han construido, ¿no?, con el relato de lo que pasaron los judíos alemanes y judíos de Europa en general durante el nazismo, han construido un relato que les permite que le toleren absolutamente todo. Y quien se ponga en contra de Israel es directamente denunciado como nazi, como antisemita y demás, cuando estemos viendo que es Israel quien está aplicando exactamente los mismos métodos que se aplicó contra los judíos alemanes en el 45 y años antes, ¿no es cierto? Entonces, nadie se atreve a marcar estas cuestiones, nadie en la política, en el periodismo por suerte son muchos, pero en la política nadie se atreve a marcar esto y se tolera situaciones como la que estamos viendo en Gaza, que yo te digo, Alejandra, esto no se va a detener hasta que no salga el último gazatí de ese territorio y pueda Israel tomar toda esa área, que son más o menos 42 kilómetros de largo y 12 o 15 de ancho, e instalar ahí los famosos colonos y empezar, como dice el yerno de Trump, construcción de mega edificios y demás. Esto no se para, no se va a parar.
Wadi, el pasado 31 de marzo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que el gobierno había aprobado planes operativos para una operación militar terrestre en Rafah, esto es en el sur de la Franja de Gaza, y agregó que el ejército se estaba preparando para evacuar a los civiles de la ciudad. En las últimas horas hubo una reunión virtual entre altos funcionarios de Israel y Estados Unidos, donde Tel Aviv acordó tener en cuenta las preocupaciones de Washington sobre una posible acción militar en Rafah. ¿Qué significa esto de sí, escucho lo que me decís, entiendo tu preocupación, Casablanca, pero mantengo la posibilidad de más acciones militares? ¿De qué sirve estar atento a una preocupación?
Absolutamente para nada. Para darle títulos a la prensa, Biden pide el cese el fuego y zaraza, como decimos acá. Pero no significa absolutamente nada. El plan está trazado y se está ejecutando tristemente a la perfección, ¿no? El plan es exterminar al pueblo gazatí. Para un poco ilustrar a los oyentes, Rafa es la única puerta de salida que tiene Gaza a un territorio que no sea las tierras ocupadas por el sionismo, es decir, Egipto. Es la última puerta de salida. Y contra ahí están arrinconados cerca de 2 millones de personas. Egipto no los quiere dejar entrar porque es después de Argentina, es el país junto a Pakistán, los dos países del mundo después de Argentina más comprometidos con su deuda externa, con sus digamos dependencia del Fondo Monetario Internacional. Egipto está viviendo una crisis económica tremenda. El presidente Al-Sisi hoy mismo acaba de asumir su tercer mandato y bueno, no está dispuesto a recibir esa cantidad de gente porque no tiene cómo sostenerla, ¿no es cierto? Y si no lo sacan de ahí, les queda el mar o las bombas. No, más de 2 millones de gazatíes no tienen otro destino. Están arrinconados contra la puerta de Gaza, la salida de emergencia, la puerta de Rafa, la salida de emergencia de Gaza, y los van a terminar masacrando, como los están masacrando día a día. ¿no es cierto? Desde el 8 de octubre estamos viendo cómo se asesina población civil absolutamente todos los días, con una de las mejores fuerzas aéreas del mundo, ¿no es cierto?, armada por los Estados Unidos, que acaba hace 3 días o 4 días de anunciar que volvía a mandar armamento, aviones y demás, más allá de que le pide, por otro lado, de manera siniestra, a Netanyahu, que no siga atacando a la población civil, que no siga masacrando a la población civil, y sabiendo que no los va a lograr detener, todavía les envía más armamentos. ¿Te das cuenta? Es un juego de siniestro, un juego absolutamente perverso y cínico lo que están haciendo. Por un lado, piden que se acabe esto, y por otro lado, lo siguen permitiendo y siguen dándole los instrumentos para que lo hagan.
Mencionabas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La mayoría de los países árabes se niegan a reconocer a Israel sin la creación de un Estado palestino. Sin embargo, el mandatario norteamericano anunció la voluntad de dichas naciones a hacerlo. Hasta el momento, Wadi, ni los Estados Árabes ni Tel Aviv han anunciado un cambio de postura en este asunto. ¿De dónde saca Biden este tipo de informaciones que no se respaldan con lo que está ocurriendo y que él expresa con absoluta seguridad?
Bueno, creo que está demostrando su incapacidad para razonar. Hace mucho tiempo que Biden, la edad le está jugando trampas muy, muy dolorosas para cualquier persona. Creo que está mal informado. Su capacidad intelectual no lo acompaña, y por otro lado también sabe que tiene que decir ciertas cosas como para seguir manteniendo cierto grado de credibilidad, pero lo dice sin ningún tipo de vergüenza, ningún prurito. Y la realidad es otra, la realidad es lo que se ve todos los días en la prensa. Siguen bombardeando población civil, siguen asesinando ciudadanos inocentes, y esto no se va a detener. Esto va a ser así hasta que logren finalmente despejar Gaza, al costo que sea.
Este 1 de abril, Israel lanzó un ataque contra un edificio ubicado cerca de la embajada de Irán, en el suroeste de Damasco, esto es capital de Siria. ¿Cuánto inciden este tipo de acciones en la estabilidad regional?
Bueno, el gran juego de Israel es la inestabilidad. Atacar una delegación diplomática en un tercer país, sabiendo lo que estaban, porque acaban de decir que, bueno, que no era la intención, que se equivocaron y qué sé yo, pero siempre se equivocan, pero aciertan, ¿no es cierto? Siempre apuntan bien cuando se equivocan. Y es provocación, es un guiño también a Donald Trump, seguramente el próximo presidente de Estados Unidos, que ha tenido una política respecto a Israel de permitirle todo, y una política muy antiraní, ¿no es cierto? Entonces creo que están adelantándose unos cuantos meses. El próximo presidente, quien triunfe en noviembre, va a asumir en enero. Por eso te digo, se están adelantando unos cuantos meses, pero creo que es lo que tenemos que esperar. No sé si una guerra abierta contra Irán, pero sí un estado de conflicto permanente, que en este momento debe encabezar Israel, pero una vez asumido Trump, encabezarán los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que en el 18 estuvo, perdón, en el sí, el 19, 20, apenas asumió Trump, estuvieron muy cerca Estados Unidos de bombardear Irán, ¿no es cierto? Se detuvo prácticamente a metros. Y esto, bueno, creo que es lo que tenemos que ver.
Wadi, ¿y quiénes se benefician de la desestabilización en Oriente Medio?
Bueno, fundamentalmente el régimen sionista, porque es lo que les ha permitido desde el 48, desde 1948, cuando comienza la ocupación de Palestina, llegar hasta hoy, ¿no es cierto? La desestabilización, la presión internacional contra los gobiernos de la región, digamos, principalmente Arabia Saudita, las monarquías del Golfo, Jordania y Egipto, son lo que han permitido que Israel se expanda en detrimento de Palestina, que cometa este tipo de genocidios, porque esto que estamos viendo ahora, bueno, quizás sí tenga la magnitud que no tuvo nunca, pero temporadas infernales como la que hemos visto, como la que estamos viendo, se han producido y han dejado 5.000, 6.000, 7.000 muertos. Recuerdo en el 2014 fue la última gran incursión sionista contra Gaza y produjo 5.000 muertos. Esto es constante. Lo que pasa es que aquí ya se fueron de cualquier tipo de molde anterior, ¿no es cierto? Pero es lo que permite que el sionismo actúe en Palestina como quiera hacerlo, para terminar con ese pequeñísimo estado prácticamente inexistente, ¿no es cierto? Hoy inexistente.
Wadi, el pasado 25 de marzo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió con 14 votos a favor y la abstención de Estados Unidos un alto al fuego inmediato para el conflicto en Gaza durante el mes del Ramadán, además de la liberación inmediata de todos los rehenes. ¿Acatará Israel las leyes y normas internacionales?
Yo creo que hay por lo menos 11 o 12 resoluciones de Naciones Unidas a lo largo de la historia, desde que el sionismo comenzó a ocupar Palestina, que le han exigido diferentes situaciones, le han exigido a Israel que detengan el avance hacia Palestina, ocupar territorios, volver a las fronteras anteriores a 1967. Son 11 o 12 resoluciones que saca Naciones Unidas, que por lo general cuando se hace esto, cualquier país al que es sometido a esto las obedece y las cumple. Israel no ha acatado ninguna de esas resoluciones, y ya te digo, son 11 a lo largo de 70 años, ¿no? Entonces, no creo que vaya a hacerlo ahora.
Wadi Calvo, analista internacional argentino, especializado en África, Oriente Medio y Asia Central. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ustedes, Alejandra, un gran cariño y hasta la próxima.
En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que los países árabes son partidarios de reconocer el Estado de Israel sin la creación de un Estado palestino.
Sin embargo, la mayoría de estas naciones se niegan a esta situación y hasta el momento ni los Estados Árabes ni Tel Aviv anunciaron un cambio de postura en este asunto.
Sobre el rol de Estados Unidos en el conflicto en Medio Oriente, en Telescopio consultamos al profesor uruguayo, nacionalizado mexicano, Pietro Ameglio, defensor de los derechos civiles y activista por la paz.
Momento de análisis.
El mismo Biden hace ya una semana o poquito más ya ha estado dando señales que la acción de Netanyahu y su inhumanidad hacia la población civil ya está rebasando cualquier tema de autodefensa o de acción de justicia inicial. Y creo que esto que dices es muy importante porque, por supuesto, que el sostén de Estados Unidos ha sido clave en todo sentido, no solo desde el aparato militar que auxilia en todo sentido, y también el sostén, sobre todo, de algunos países de Europa, como Inglaterra. Entonces, hay un cambio de rumbo, se pasó ya una frontera mínima moral, política, de inhumanidad, ya es una vil ocupación, desplazamiento de población, ocupación militar, pero aniquilando todo. Entonces, que el propio Estados Unidos esté planteando que tiene que haber, porque es lo que dijo, elecciones en Israel, es un tema muy importante, pues ya está retirando ese apoyo que ha sido clave en todo este primer mes, estos primeros meses, para que Netanyahu avance con ese nivel de impunidad. Y además el tema clave, que para nosotros en México es muy cercano, que son las elecciones en Estados Unidos. Y Trump va arriba. Es dramático, pero con el papel de los demócratas y lo que ha hecho Biden en este genocidio y otras cosas más, pues uno puede hasta llegar a entender cómo Trump puede ir arriba, que haría cosas mil veces peores todavía de apoyo a Israel. Sin embargo, el que está dando la cara en el genocidio en primera fila y el apoyo es Biden. Eso se revierte con el voto. Y ya lo saben, las elecciones son el primer martes de noviembre. Claro que los demócratas tienen que ponerse hiper las pilas, porque en Estados Unidos, que es un tema importante de entender, no toda la población es conservadora, de extrema derecha, republicana o apática. Hay una porción muy importante de la población, esto se vio en el Black Lives Matter y se ve todo el tiempo, muy activa, muy consciente políticamente, muy consciente en temas de justicia social, muy consciente en la lucha, alguna parte importante radicalizada en la justicia. Entonces no le van a dejar pasar a Biden tan fácil, aunque voten en blanco, porque jamás votarían por Trump, no le van a dejar pasar su apoyo al genocidio. Y creo que el Partido Demócrata ha tomado ya conciencia de que les está rebotando en su cancha un tema que les va a hacer un daño enorme en lo electoral.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El plan está trazado y se está ejecutando tristemente a la perfección, ¿no? El plan es exterminar al pueblo gazatí para un poco ilustrar a los oyentes, Rafa es la única puerta de salida que tiene Gaza a un territorio que no sea las tierras ocupadas por el sionismo, es decir, Egipto. Es la última puerta de salida. Y contra ahí están arrinconados cerca de 2 millones de personas. Egipto no los quiere dejar entrar porque tiene una Es después de Argentina, es el país, junto a Pakistán, los dos países del mundo después de Argentina, más comprometidos con su deuda externa, con sus, digamos, dependencia del Fondo Monetario Internacional.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.